Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Viernes 16 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
¡Viva la independencia! ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Guerrerenses! ¡Viva la independencia!
¡Viva! ¡Sonorenses! ¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria!
¡Viva!
¡Viva Sonora, tierra de oportunidades!
¡Viva!
¡Pobladas y poblados! ¡Vivan los héroes y heroínas que nos dieron patria, independencia y libertad!
Esta noche los jaliscienses nos volvemos a encontrar en el corazón de Guadalajara a celebrar el orgullo de ser mexicanos. Desde Jalisco, cuna de las libertades, ¡que viva el Estado libre y soberano de Jalisco!
¡Viva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya!
Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos 5 años en favor de la paz entre todas las naciones.
En cumplimiento a las disposiciones legales establecidas, la Secretaría de la Defensa Nacional reitera su compromiso inquebrantable para la confianza depositada para ejercer el control de la Guardia Nacional.
Es así que Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México asumimos la noble misión de salvaguardar a esta gran nación.
¿Y cómo no sentirnos orgullosos del gobierno de la Cuarta Transformación si la encabeza un líder social que es incansable, inteligente, trabajador, honesto, sensible?
Celoso centinela de la Constitución y de las leyes que de ella emanan.
Ustedes ubiquen el tamaño de la manta, el peso que tiene y obviamente a la altura, que estamos hablando de más de 100 metros, lo que podría ocasionar en personas con dientes.
Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
Y bueno, pues vamos a recuperar música de mariachi para resaltar lo orgulloso que somos y nos sentimos de ser mexicanos. Por cierto, vamos a regresar para platicar de eso, una encuesta interesante del orgullo de ser mexicano. Vamos a hablar con Patricio Morelos, socio de Poligrama, para que nos diga qué tan orgulloso nos sentimos de ser mexicanos. Y la mesa de análisis de esta tarde, este viernes 16 de septiembre, la vamos a dedicar a lo que está ocurriendo con la monarquía, con la muerte de Isabel II, lo que se está viviendo en el Reino Unido y lo que puede ocurrir en el futuro de las monarquías a nivel mundial. Tendremos análisis, opinión y contexto de lo que está ocurriendo hoy, en este momento, sí, en el Reino Unido, pero las repercusiones que esto puede tener a nivel global en torno a las monarquías, las repúblicas, qué está sucediendo, de todo eso. Regresando a la pausa comercial, súbale tantito al mariachi, 5:05, volvemos.
En un momento volvemos juntos. Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Bueno, pues seguimos escuchando el mariachi. Hoy nos está tocando, nos recetó Edgardo Morones a el mariachi Vargas. ¿Por qué no? 16 viernes, y además cayó, pero como anillo al dedo, como dicen por ahí, ¿no? Puente largo, desde el jueves los más audaces, desde ayer, los más audaces, desde el miércoles se fueron de actividad y regresarán el próximo lunes. Así que bueno, pues qué virtud, qué bueno que lo puedan hacer, cuídese mucho. Yo siempre insisto y comento que las vacaciones terminan donde comienzan, comienzan en casa, deben de terminar en casa, cansados, asoleados, y como quiera, pero deben de terminar en casa. Oigan, bueno, pues hoy hay que recuperar mucho de lo que se vive en el sentir de estas fiestas patrias, lo que ocurre con el grito de independencia, lo vimos el día de ayer, la arenga del presidente López Obrador, 2 años de no poder estar en una plaza pública haciendo el grito de independencia por este tema de la pandemia. Bueno, pues ya, esto se rompe y vamos a detenernos en lo que hizo Poligrama, esta agencia de opinión pública, que vaya que ha dado mucho de qué hablar cuando se trata de temas políticos, pero en esta ocasión hizo un estudio sobre orgullo mexicano. ¿Qué tan orgulloso nos sentimos de ser mexicanos? Preguntas básicas, comida, raíces, qué nos enorgullece, qué es lo que tenemos si estuviéramos en otros países, cómo acostumbramos pasar estas fiestas, se dice o se felicita a la gente, oye, feliz 15 de septiembre, se dice o no se dice. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Patricio Morelos, socio de Poligrama, para que nos platique de qué tan orgulloso nos sentimos de ser mexicanos. Patricio, qué gusto poder saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues ya llegó el viernes, mi querido Patricio, y sí me gustaría que nos dijeras qué tan orgulloso nos sentimos de ser mexicanos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la opinión pública?
Estamos muy acostumbrados a ver encuestas sobre temas políticos, ¿no? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Cómo van los partidos políticos?
Las corcholatas.
Sin embargo, en esta ocasión y con motivo de las fiestas patrias, quisimos hacer una encuesta en la que le preguntamos a los mexicanos y a las mexicanas qué tan orgullosos se sienten de su país. Y fíjate que los resultados son bastante positivos, bastante optimistas. El 80.78% de la gente se siente muy orgulloso de ser mexicano. Uh-huh. Si a esto le agregamos el 11.61% de las personas que se sienten orgullosas de ser mexicanas, pues estaríamos prácticamente hablando de que 9 de cada 10, de que el 92.39% de los mexicanos se sienten orgullosos de su país.
Oye, ese 4.3%, 4.13, nada orgulloso de ser mexicano, y 3.48, muy poco orgulloso de ser mexicano. ¿Qué onda ahí?
Efectivamente, bien dicen que los mexicanos, a pesar de nuestros problemas, somos muy patriotas. Estaríamos hablando de que prácticamente la gran mayoría, de que prácticamente todos, con excepción de sí, un 8% de las personas, pues nos sentimos muy mexicanos y muy orgullosos de nuestro país.
¿Qué le orgullece al mexicano ser mexicano? ¿Ahí qué nos puedes platicar, Patricio?
Las respuestas más repetidas por la gente del por qué nos sentimos orgullosos de nuestro país, en el primer lugar tenemos nuestra historia con un 38.31%. Prácticamente 4 de cada 10 mexicanos se sienten orgullosos por la historia del país. Ahí habría que preguntarnos qué tanto conocemos, qué tanto pusimos atención en la escuela, ¿no?
O qué tanta de historia, porque ya es historia lo que pasó antier en el Congreso cuando votaron lo de los militares y todo eso.
Por supuesto. ¿Eso?
O sea, vaya, ese ya es parte de la historia, ¿no?
Ya es parte de la historia y ahora que se discute mucho el tema del nuevo modelo educativo.
Ándale, también, por ejemplo.
En el segundo puesto tenemos la comida con el 26.21%. Sin duda, creo que no podemos
dudarlo. De acuerdo.
Salimos del país y lo primero que queremos es un poco de picante, un poco de tacos.
¡Tacos!
No podíamos no ver esta opción. En el tercer lugar tenemos pues, los lugares turísticos. Sabemos de las playas, de las muchísimas ciudades que son atractivos a nivel internacional. Y bueno, de ahí ya con un porcentaje más bajo tenemos la cultura, la música, la gente y algunas otras opciones.
Para entender eso y para también volver o regresar a ese mismo tema, el orgullo también de ser mexicano. Nos dice, por ejemplo, no muchos, pero sí un porcentaje interesante, que la gente, o sea, nos enorgullece como somos también, ¿no? De menor, en menor medida, pero nos enorgullece.
Efectivamente, cuando hacemos otro tipo de estudios, sobre todo estudios de corte más cualitativo, grupos de enfoque, por ejemplo, el mexicano siempre se expresa de sí mismo como una persona cálida, como una persona que recibe, como una persona que apoya, como una persona atenta, y pues bueno, aquí están los resultados.
Luego también como que nos, no sé, como que lo sobredimensionamos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es lo que viene en el mes de octubre y noviembre, ¿no? Los mexicanos se ríen de la muerte. Miran, es la única nación que se ríe de la muerte. Y cuando tienes la muerte cerca, híjole, pasa todo menos risa, ¿eh? O sea, somos como muy... muy buenos para ese discurso, pero cuando tienes algo cerca, como que las cosas sí las dimensionamos de diferente manera, Patricio.
Bueno, y ahora viene también en noviembre el Mundial de Fútbol.
Ándale.
4 semanas, todos nos ponemos la playera verde, todos apoyamos. No por nada México es de los países que más gente lleva a los mundiales. Y pues creo que es el mayor ejemplo del patriotismo, ¿no? Del amor nacional, cuando por 90 minutos pues intentamos ver las victorias de nuestro país.
Ahí también destacamos o sobresale el nacionalismo. Oye, si tuvieras oportunidad de vivir en otro país, ¿qué harías? ¿Ahí qué onda, Patricio?
Fíjate que la mitad de la gente, el 54.06%, nos dice yo me quedaría en México. Si yo pudiera salir, y es interesante, quizás en busca de mejores oportunidades, dirían otros, en búsqueda de una mejor calidad de vida, pues la mitad nos dice, yo me quedo en México. De ahí, el 36.99%, prácticamente el 37%, nos dice, aceptaría irme, pero regresaría eventualmente. Esta idea de la añoranza, de culminar nuestra vida, de hacer familia, de hacer un hogar en México, y esto prácticamente nos da un 91.05%. 9 de cada 10, dice, yo me quedo en México, o si me voy, regresaría. Y solo un 10% diría, me voy esperando nunca regresar.
¡Qué bien! Pues es que ahí nos pasa lo del jamaicón, ¿no? Este jugador, me parece, de las Chivas, que cuando salió de México en un mundial ya quería regresar. Algo así le sucedió. Pues ahí es de este altísimo porcentaje que dice, yo me quedo mejor en México. Esto de, pues, aceptaría irse y nunca regresar, pues es muy poco el nivel, pero hay gente que pasa por su mente, al menos, Patricio.
Sí, por supuesto. Estamos hablando de que un 6%, prácticamente un 6% de la gente dice, aceptaría irme y no regresaría nunca. Ahí habría que preguntar, pues bueno, qué experiencia de vida, en dónde nacieron, en qué condiciones, como para expresar este descontento.
Sí, sí, sí. Y por último, y yo me quedo también con eso, que es bien, bien importante, ¿cómo celebramos el grito de independencia? Es una fecha que pasa desapercibida. Lo decía yo al principio de la charla, cuando ves a otro amigo, colega, familiar, le dices feliz 15 de septiembre, hay que felicitarnos cuando nos vemos en las calles. ¿Ahí qué dice la gente?
Pues mira, yo creo que cuando se acercan las fiestas patrias es la mejor etapa para vender tequila, ¿no? Y no por nada, la respuesta número uno es una cena con amigos o familiares, con un 44.26%, casi la mitad de la gente. Esta idea de reunirnos, llevar banderas, utilizar blusas o playeras verdes, comer platillos típicos, pues toda esta festividad, ¿no?, que acostumbramos los mexicanos. De ahí, el 28.18% nos dice, voy a asistir al grito, al evento que organiza mi gobierno local, desde el que vemos en el Zócalo, en la Ciudad de México, hasta, pues bueno, ¿no?, en las plazas municipales, en algunos pueblos mágicos que se hacen festividades muy interesantes.
Oye, Patricio, ¿dónde pueden ver toda la encuesta y las diferentes encuestas? Porque ya lo decías, ustedes hacen muchos estudios de opinión en torno a temas políticos y temas también sociales de interés. ¿Cuál es la página de internet? ¿Cómo lo podemos hacer?
Nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como Poligrama, Poligrama MX, y también en nuestro sitio web poligrama.mx.
Pues un gusto, Patricio Morelos, socio de Poligrama. ¿Qué tan orgullosos se sienten los mexicanos? Y bueno, pues hoy quisimos retomar esto por lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Patricio, gracias. Cuídate y que tengas un excelente fin de semana largo.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial. La mesa el día de hoy la vamos a tocar sobre el futuro de las monarquías con lo que está sucediendo en el Reino Unido, la muerte de Isabel II. Vamos a regresar con eso. Nos vamos a conectar con nuestros invitados. Las 5:20. Volvemos.
En un momento volvemos juntos. Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta este viernes, este fin de semana largo. Muchos tuvieron la oportunidad de irse de vacaciones, ya pasó el desfile militar y hoy nos vamos a detener en algo que ha sido muy llamativo en medios de comunicación y lo que tiene que ver prácticamente a una semana de la muerte de la reina Isabel II y lo que ha venido en los protocolos, en lo que se ha leído, en lo que los expertos nos han ayudado a comprender que tiene que ver con la familia real, la monarquía. La diferencia de esta monarquía, por ejemplo, a la monarquía japonesa y a otros lugares y a otras familias reales en el mundo. Me da mucho gusto poder recibir a gente que está muy involucrada en este tema. Erika Ruiz, ella es internacionalista y asociada de Comexi, a quien saludo y le doy las gracias. Erika, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias, Erika. A Cintia Lepaniemi, ella es editora de la revista Vanidades. Vanidades estará pues sacando un especial, de una edición especial que seguramente será muy exitoso, sobre lo que está ocurriendo alrededor de la familia real y lo que viene, porque viene una segunda parte de esta gran historia de los 70 años del legado de Isabel y la reina Isabel II. Y qué gusto saludarte, Cintia, muy buenas tardes.
Ay, igualmente, muchas gracias, Jaime, y a todos.
Y también está con nosotros el investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad, Defensa Nacional y coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, Carlos Matute. Qué gusto, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy amable, gracias por la invitación, a sus órdenes.
Gracias. Yo empezaría contigo, Erika, y que nos ayudes a comprender la imagen, el legado y, por supuesto, lo que he escuchado mucho, lo que significó Isabel y la reina Isabel II en la manera en la cual ayudó a cohesionar a su pueblo, a los países miembros de la Commonwealth, y lo que puede ocurrir hoy que ya no está, ese elemento que ayudaba a unir a estas sociedades.
Sí, claro, Isabel II se convirtió en estos 70 años en el poder en un ancla, en un marco de referencia, en una líder de gran importancia para el Reino Unido y para los países de la mancomunidad, pero yo diría que incluso más allá, ¿no? Yo te diría que es un liderazgo importante en Occidente, que además le sirvió que pudo transitar del siglo XX al XXI y aún así mantener su actualidad, su importancia. Hay gente que piensa, bueno, es que esto es solamente forma. No, la forma tiene mucho fondo y sobre todo esta tradición que permite, pues, que a pesar de que las cosas vayan bien, mal, chuecas, derechas, arriba, abajo, se mantenga el Reino Unido unido en torno a esta monarquía. Ahora, el tema es, bueno, después de 70 años y de esta personalidad tan potente, ¿qué le espera a esa monarquía y qué le espera a ese país en un momento de enorme turbulencia en el Reino Unido y en el mundo? Yo creo que en ese sentido, por eso ha generado tantísima tensión el fallecimiento de Isabel II, porque nos hemos quedado un poco huérfanos, ¿no? Un poco teníamos ahí esta referencia, este anclaje, esta piedra de la cual decir, bueno, al menos esto permanece. Bueno, pues ahora se suma a la turbulencia, al cambio, a esta inestabilidad y esta incertidumbre en la que estamos viviendo. Y creo que por eso ha habido esta fuerte reacción en el mundo de decir, madre mía, ahora sí que se nos fue una de las muy, muy grandes.
Exactamente. Cintia, desde la visión de la sociedad, ya nos habló un poco lo que significa políticamente hablando Erika Ruiz, de lo que significa políticamente hablando, lo que pudo significar Isabel II, socialmente hablando, ¿qué significa la familia real? Y también, ¿qué es lo que viene para el futuro de la propia familia real y de la monarquía?
Bueno, sin duda, me parece que la realeza desde siempre ha sido un tema atractivo para las audiencias en general, sobre todo cuando hay una familia que se muestra a lo largo de las décadas y de la cual los medios hemos podido contar. Esto atractivo que tiene la realeza de, por un lado, aparentemente ser una familia perfecta, estudiada, formada, etcétera, y que por otro lado, pues, muestran como todos sus descomposiciones internas, como de cualquier otra familia, y particularmente la monarquía británica siempre ha sido de las más atractivas, pues porque siempre, y los mismos medios en el Reino Unido se han jactado de su monarquía, de su reina, obviamente, y de los hijos, y de toda esta descendencia, y el qué hacen y no hacen, ¿no? Entonces, creo que tiene un componente muy atractivo y pienso que en los últimos años el interés por la monarquía volvió a tomar mucha fuerza. Y particularmente, por ejemplo, en Vanidades, que siempre nuestra audiencia habían sido mujeres tal vez mayores y que ahora compartimos una audiencia también de mujeres más jóvenes, te puedo decir que el tema realeza es uno de los más sólidos y más fuertes. ¿Por qué? Pues porque quizá cuentan, te digo, estas historias de personajes a los que creemos conocer y de los que hablamos como si fueran el pariente o el vecino cercano que los conocemos, que los vimos nacer, y en ese sentido pues tiene una narrativa que nos gusta a todos ver y opinar y decir y platicar, y por eso resulta atractiva, ¿no? Creo, sin embargo, que efectivamente, como mencionan ustedes y Erika, sin duda, pues a partir de la muerte de Isabel II, pues va a venir una cisma para el Reino Unido particularmente, y porque en efecto sabemos que muchos se cuestionan la vigencia o no de las monarquías, pero también valdría la pena poner sobre la mesa pues otras monarquías como en Dinamarca, por ejemplo, Noruega, otros países donde sí funcionan y donde tienen un rol muy claro, y que sin embargo, más allá de si ayuda o no ayuda, son parte de la identidad de una nación, y en ese sentido podrían no ser tan desdeñables, ¿no?
Entiendo, entiendo. Y déjame, le pregunto a Carlos Matute, porque Carlos Matute hizo un texto bien interesante en la crónica sobre monarquías y lo que tiene que ver con la república, y en parte del texto, pues, Carlos, señalas que las monarquías están en decadencia desde 1800, pero ahí sigue. Monarquías tan potentes como la que vemos en el Reino Unido, poco más discretas, pero que también son fundamental, por ejemplo, la japonesa. ¿En dónde está la monarquía hoy en día, Carlos? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Primero hay que señalar la importancia política exterior que tiene, y como representante de la unidad simbólica de la Gran Bretaña, no se puede negar. Pero también hay que señalar que la importancia social, como la revista The Vanity, que tiene la familia real, es inversamente proporcional a su importancia política dentro de las decisiones que puede tomar en un estado democrático como Inglaterra y España. Entonces, si bien es cierto, es importante como unidad de Gran Bretaña y esta mancomunidad económica de 56 países y 15 naciones, donde sigue siendo la jefa de Estado, pues de ahí a que sea una imagen política importante, ya hay una gran distancia. Y la gran distancia empieza por una razón sencilla y muy importante. La república, y es lo que comentaba yo en mi artículo, pues implica la igualdad de las personas. Y la monarquía implica exactamente lo contrario, que hay desigualdad entre las personas y que una persona acumula la voz del pueblo o de la nación para hablar por él y representarlo. Entonces, los ciudadanos es la forma descentralizada de la representación del poder, que en México se desdobla cada 3 años y cada 6 años, e elige a un Congreso de Unión y a un presidente de la República. Y la monarquía, pues no, es la concentración de la representación en un solo hombre. Por eso, desde la gran revolución de 1600, en el siglo XVII, pues la monarquía inglesa no ha hecho otra cosa más que perder presencia y poder político dentro de la misma Gran Bretaña. Y siendo un poquito, entre comillas, agresivo con la reina Isabel, pues ella gobierna tanto porque acepta el statu quo en la que la reina pues nombra lores No tiene ninguna fuerza política, porque la fuerza política está en la casa, en los comunes. La reina, si quiere decir algo sobre el gobierno, para decir algo sobre el gobierno, le tiene que pedir autorización al ministro de la materia. Si ella quiere hacer algo respecto a agricultura, el ministro de Agricultura le tiene que firmar a la reina o al rey su decisión. Es una figura, en términos de política interna, subordinada. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, siglo XX, es la igualdad del hombre. No hay esta desigualdad de que me tienes que... Yo soy poderoso y no me puedes dar la espalda, te tienes que retirar delante de mí. Y otra cuestión, en torno a la carroza, sí, no hay ciudadanos, hay súbditos. Y sí, si eso no se entiende, no se entiende el gran avance político que hemos tenido en los últimos 200 años, en donde América es especialmente importante. América en el sentido de Estados Unidos y después Latinoamérica con sus revoluciones, donde la mayoría nacieron como repúblicas con algunos interludios.
Entiendo, entiendo eso y es bien interesante lo que dices, Carlos. Permítanme hacer una pausa comercial que llega obligada. Carlos Matute, Cintia Lepaniemi y Erika Ruiz, regresamos para seguir platicando de este, pues sí, apasionante momento que está viviendo la humanidad por todo lo que significa mediáticamente hablando la muerte de Isabel II. Vamos a la pausa, las 5:35, volvemos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:39. Es el tiempo del centro del país. Continuamos platicando con Erika Ruiz, internacionalista y asociada de Comexi, Cintia Lepaniemi, editora de la revista Vanidades, y Carlos Matute, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales y coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública. Erika Ruiz, ya decía Carlos en el bloque anterior lo que sucede en un mundo en pleno siglo XXI, donde sí el discurso de igualdad, el intentar cerrar brechas, leí un artículo, por ejemplo, que la juventud, la propia juventud en el Reino Unido no está de acuerdo con lo que ocurre con su familia real. La tienen muy complicada, ¿no, Erika, para lo que viene?
Sí, pero en tiempos de incertidumbre la liturgia importa, la tradición importa. Entonces, yo diría, bueno, además estamos en una crisis de representación democrática en el mundo entero, incluido el Reino Unido. Entonces, no sé qué tanto los británicos a la muerte de su reina van a hacer una revaloración. Probablemente no sea duradero el efecto porque el sustituto de Isabel II, su sucesor, no es tan carismático y yo creo que su propia madre lo sabía y por eso nunca abdicó. Y creo que Carlos en ese sentido tiene que llenar unos zapatos inmensos que no lo va, me parece a mí, mi apuesta es que no lo consigue, pero creo que cuando hay tanta incertidumbre y una clase política británica también en una decadencia importantísima, o sea, ya los partidos políticos británicos, sean los conservadores o sean los laboristas, no representan lo que representaron en el siglo XX, creo que va a haber ahí una suerte de nostalgia por su monarquía. Por otra parte, creo que lo que ha hecho popular últimamente a la monarquía británica, a pesar de que ha perdido poncho, es que también hasta cierto punto se ha democratizado, ¿no? Yo creo que los matrimonios con Catalina o con Meghan, pues abren un poco el juego y creo que eso es lo que lo hace atractivo para los lectores de Vanidades y otros, ¿no? De decir, bueno, pues se acercan un poco a mi historia, no solamente porque les pasa lo que le pasa a todas las familias, sino porque también han ido incorporando estos personajes, muy probablemente más allá del amor infinito que podemos creer que existe, por una estrategia, me parece, que es una manera de acercarse también y de dar otro tipo de imagen, de modernizar a una institución que no se nos olvide los años que tiene. Son más de 1000 años de monarquía británica, entonces algún secreto, alguna clave tiene para ser tan duradera en el tiempo. No sé si llega en este momento ya el momento de pensar, bueno, se va a acabar la monarquía británica, pero yo insisto que dadas las reacciones que hemos visto por la muerte de Isabel II, insisto, hay un vínculo con un tiempo que ya no es, y un tiempo en donde las cosas eran un poco más ciertas, un poco más seguras de lo que son ahora. Y quizás, aunque sea solo el símbolo, habrá muchos británicos que digan, pues, viva el nuevo rey, ¿no?
Y que ya lo dijeron y que lo hemos visto estos días, Erika. La gente, pues, ya lo decía Carlos, son súbditos. Y bueno, pues es que es el término que se utiliza. Pues la gente se ha puesto en valla, los kilómetros y kilómetros que ha recorrido el féretro desde el Balmoral, lo que ocurrió por esas 6 horas de trayecto hacia otro punto en Escocia, lo que sucedió el propio martes cuando aterrizó en esta base aérea y caminó esta hora en el camino, deteniendo automóviles en el lado contrario de su trayecto, deteniéndose, rindiendo pues un homenaje a esta mujer que los congregó. Pero Cintia, ya lo decía Erika, quizá el rey Carlos III no tenga ni ese carisma, ni esa esa calidez, que a pesar de que era una persona muy seria por lo que se veía, que sabía también jugar mucho, como lo vimos en la inauguración de los Olímpicos o el último café que se tomó y que logró grabar con un osito que es muy tradicional ahí en Inglaterra. Carlos III la va a tener bien complicada.
Sí, la va a tener complicada. Y sí, no, fíjate, estamos escribiendo aquí en uno de nuestros artículos, la reina al morir tenía un 75% de aceptación del pueblo británico y Carlos en efecto un 42%. La gran diferencia, o lo que le puede ayudar mucho, es que él se entrenó 74 años para ser rey y lo hizo junto a una experta. Claro que lo sabía la reina, creo que él no pretende rellenar los zapatos de la reina y sí darle continuidad a ciertos aspectos, aunque también abrir paso a sus programas de ecología y de esta otras cosas en las que él ha estado involucrado y que también modernizarían un poco más la monarquía. A mí me parece que la gran estrategia es hacer del reinado de Carlos una transición. Yo no creo que él se quede hasta morir. Yo creo que él va a abdicar a favor de William más adelante, porque creo que esa es la estrategia y tendrían que apuntar a eso si pretenden mantener la monarquía. Tal vez todavía están muy jóvenes los ahora duques de Gales como para ya ser los reyes, pero yo le echo máximo unos 10 años para que estén ahí, porque quizá eso es lo que les ayude a este concepto de modernizar. Y cuando hablábamos del aspecto político y que en efecto pues no tienen ya ninguna fuerza política y los súbditos y todo esto, permítanme a hacer algunos argumentos en favor de estas monarquías en el sentido de... Creo que en donde lo van a donde le duele mucho al pueblo del Reino Unido y de lo que también hablaba Erika es este aspecto también humano y nostálgico, ¿no? O sea, sí, ya no es la monarquía de antes, pero también tenían otras labores directas con la gente. Por ejemplo, nosotros nos enteramos hace poco que la reina Isabel mandaba cartas firmadas por ella misma a todos los, a las personas que cumplían 100 años en Inglaterra, ¿no? Y justo 2 días después de morir ella, se encontró una señora en Londres que estaba recibiendo en ese momento esa carta, ¿no? Y ese tipo de pequeñas estrategias que ella tenía directamente con su pueblo, si bien ya ya la convertían cada vez más en una figura poco representativa a nivel político, creo que lo que le daba era este sentido de ¿cómo decirlo?, de identidad y de ser esta abuela y esta figura, o sea, un simbolismo más que político, pues era un símbolo de cohesión y que a lo mejor muchos se identificaron con eso y que eso es lo que van a extrañar. Entonces creo que también hay un ángulo más humano, que ese es el uh-huh. que al final atrae a muchas de nuestras audiencias, el ángulo político, quizá algunos nos hagamos de la vista gorda o para ciertas cosas no nos interesa tanto y te resulta también atractivo engancharte con estos personajes porque tienen ese ángulo humano y no sé a nivel de gobiernos y política, pues qué tanto eso le puede funcionar a un país o a un estado claro. para términos de negociación de muchas otras cosas, que ahí sí creo Isabel la jugó bien en muchas décadas, ¿no?
Te entiendo. Y Carlos, también escuchando lo que dice Cintia, lo que dice Erika, la muerte de Isabel II también es una oportunidad para las repúblicas y para valorar lo que se tiene en el entorno político y en lo que sucede políticamente hablando?
Planteamos lo que dice, partamos para responder tu pregunta de lo que dijo Erika, que tiene mucha razón. Estamos en un momento de crisis de las democracias representativas, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que la voluntad de política se dobla cada 3 y 6 años y después de electo un gobierno ya no puede influir en el gobierno, ya hay necesidad de incorporarle mayor participación de la sociedad, de los ciudadanos, es cierta, pero hay dos rutas. La primera ruta es hacia una mayor democracia, se llama democracia participativa, en el que hagamos menos verticales las estructuras de los partidos, menos verticales las estructuras de los gobiernos, un gobierno abierto en el que haya una mayor integración de la voluntad ciudadana, de la toma de decisiones. Y la otra, ahí está, la autoritaria, la veneración a un líder. Las colas para revisar un muerto, venerar un muerto, se dan en la China, en la plaza Tiananmen, y son kilómetros de personas.
O en Corea del Norte.
A venerar un muerto. Esas son raíces autoritarias que tienen los pueblos y que no podemos fomentar.
¿Qué me dices de Corea del Norte, Carlos?
Vamos, ¿qué me dices de nuestro país? Uh-huh. Donde durante muchos años se veneró al tlatoani de un partido hegemónico, un caudillista presidencialista, donde Cosío, como digo en el artículo, lo identifica con el monarca seccional, aunque no fuera monarca. Pero hay repúblicas que, aunque se renueve el poder cada determinado tiempo, las toma un partido o un líder y se convierten en cuasi monarquías, porque la diferencia entre la república y la monarquía no es que sea democrática o no, eso lo han demostrado España e Inglaterra, que conservan al monarca, pero siendo democráticos. La diferencia es que el poder se renueva periódicamente. Y en Cuba, aunque es una república, pues el poder no se ha renovado en los últimos 60, 70 años. Uh-huh. Y cuando digo esto, se van a decir, oiga, ¿y cuál es el rey la dinastía más longeva? El rey más exitoso, pues el Papa. Un monarca electo por sus pares, que se le otorga el poder en forma vitalicia.
Claro.
2000 años de antigüedad. Ahora, pero ese no es el modelo para las sociedades de masas, las sociedades como las nuestras, donde son más complejas para que un hombre, una camarilla, un consejo privado, determine el destino de toda una sociedad.
Entiendo.
No tiene sentido la monarquía en el siglo XXI más que como figura de unidad.
Entiendo eso que nos comentas, Carlos. Perfecto, lo entiendo, lo entendemos perfecto. Adelante, adelante.
Y por ejemplo, en México, ¿cuándo recurrimos a la figura de unidad? Cuando estábamos hundidos en el caos.
Claro.
Estamos hundidos en el caos, perdemos la mitad del territorio, todo el mundo está desesperado, estamos hundidos en un caudillismo, que en una guerra civil permanente, pues a un grupo de personas se le ocurre que con un rey extranjero se puede lograr la unidad tan idílica que ahorita tienen, o aparentemente tienen los ingleses, con su romance, con su reciente mujer muerta, pero los problemas ingleses están ahí, y tan están ahí, que salieron del Brexit.
Bueno, sí, y la inflación. Y todo lo que está sucediendo. Sí, claro, también todo eso.
Y es muy unitario, muy bonita la imagen de la reina, pero no pueden integrar gobierno, corren al primer ministro.
Pues, sí, tienes.
Entonces, vamos, ¿y la reina en qué ayudó? Pues en morirse tal vez y generar una sensación de unidad. No lo sé, estoy siendo muy cruel. No,
veremos.
Estoy siendo muy cruel, pero los problemas ingleses están ahí y los problemas de inflación y de decadencia de la economía inglesa, británica, están ahí.
Erika, rápidamente, un minuto, ¿con qué reflexión te irías?
Me voy con la reflexión de sí, los problemas británicos están ahí y justo por eso vamos a echar de menos a Isabel II. Ahora sí se va a sentir el impacto del Brexit, ahora sí se va a sentir el escarceo con el populismo que produjo el Partido Conservador Británico y que sigue promoviendo, y ahora es que nos vamos a dar cuenta cuál era la importancia de esta monarquía cuando tengamos a este pobre Carlos que le toca suceder a su madre en este revoltijo de desafíos y de retos para el Reino Unido. Entonces, sí que es importante que se haya marchado Isabel II.
Gracias, Erika Ruiz, internacionalista y asociada de Comex, y Cintia Lepaniemi, además de invitarnos para estar al pendiente de la edición de Vanidades, ¿con qué te despides?
Bueno, me despido con que sin duda, nos guste o no, este es el fin de una era. Sí se le va a extrañar este liderazgo. Mujeres de la talla y del tamaño de Isabel, yo creo que quedan pocas, y valdría la pena pensar más allá del aspecto político, que sin duda pues es innegable, pues qué puede representar un liderazgo bien hecho y donde a lo mejor, o sea, qué de malo tendría que pudiéramos tener en algún momento, en algún futuro, una familia o una reina, o sea, rey o lo que sea, que más allá que independientemente del aspecto, o más bien apostado al aspecto de la democracia, etcétera, pues sea también una figura que cohesione y que represente la identidad de un país o de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuestionar por ahí también el aspecto humano, ¿no?, de estas figuras.
¿Cuándo sale la edición de Vanidades?
El 26 de septiembre estaremos circulando. Mira, aquí está.
Ah, mira, ahí la tenemos. Bonita la portada. Bien linda la portada que se ve ahí. Y bueno, pues vamos a estar muy pendiente en los lugares donde se encuentra la revista Vanidades, mi querida Cintia. Carlos Matute, rápidamente, 30 segundos, ¿con qué cerrarías?
Una reflexión para el pueblo mexicano. ¿Qué queremos, una república o rehacer la monarquía sexena? Parece que no tenemos memoria histórica y queremos una genuflexión al líder. Y así como los europeos desempolvarán sus asuntos aristocráticos para ir a ver a la reina, parece que nosotros estamos desempolvando nuestras prácticas políticas para ir a ver al Tlatoani, que nos deja testamento si quiere un maximato. Con cuidado, somos una república en la que nos tenemos que renovar y no tenemos por qué soportar un presidente que olvide que es el primero entre sus pares y que el poder lo tiene prestado por 6 años y que lo único que tiene cuando termina su mandato es el honor de haber servido bien.
Carlos Matute, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad, Defensas Nacionales y coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de Gestión Pública. Gracias, gracias en serio. Cintia Lepaniemi, editora de la revista Vanidades, gracias. Muy buenas tardes. Erika Ruiz, internacionalista y asociada de Comexi. Gracias a los tres, en verdad, es fabuloso poder platicar con ustedes y nos ayudan mucho sobre este tema. Muy buenas tardes, cuídense mucho.
Gracias a ti.
Hasta pronto. Gracias. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros el lunes, aquí, juntos, a las 5 de la tarde.
Los mariachilongos quieren bailar. 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 Los mariachilongos quieren bailar.